Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso. Radio Sintonía, servicios informativos, con Marusa Hernández.
Muy buenas tardes. Abrimos hoy haciendo referencia al centenario de la estancia de Miguel de Unamuno aquí en la isla de Fuerteventura, porque hoy se ha presentado el programa de actividades que se van a desarrollar en los próximos meses aquí en la isla de Fuerteventura con motivo de este centenario. Varias exposiciones, publicaciones y la remodelación de la casa que acogió al escritor Miguel de Unamuno durante su confinamiento en Fuerteventura forman parte de la programación especial que prepara el Cabildo de la Isla en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Gobierno de Canarias con motivo del centenario de la estancia del también filósofo español en tierras majoreras. Fue presentado el programa esta mañana justamente en la Casa Museo de Unamuno, que hoy cierra sus puertas para esa remodelación. Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura.
Programa de actos de diferente índole que llevarán a cabo pues la Consejería de Cultura, pero se implicarán todas las consejerías del Cabildo y el propio Gobierno de Canarias, y también la colaboración del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Tenemos claro que Unamuno fue quien puso a Fuerteventura en el mundo. Mientras otros veían destierro, él vio las maravillas de nuestro paisaje y de nuestra gente. Por eso creemos que es importante hacerle este merecido reconocimiento a la figura del ilustre escritor, pero también es un reconocimiento a nuestra isla, poner en valor nuestro territorio y nuestra belleza a través de la obra de Unamuno.
Escuchamos a continuación al viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpierre.
Que volveremos a editar en dos formatos en esta ocasión entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias, porque sigue siendo una obra que sigue siendo reclamada, de las pocas, digamos, obras académicas que de forma continua se siguen sacando ediciones y sigue teniendo un público continuado. Sigue siendo un libro, un poemario que sorprende. Venimos a celebrar un asunto que tiene muchas partes espinosas. Recordemos que Juan Ismael también es un hombre que es castigado de forma durante un tiempo por el gobierno sublevado a estar también recluido en Canarias y no salir de él durante un tiempo. Es decir, será un momento también para recordar por qué era Canarias en su totalidad, pero sobre todo las islas no capitalinas, espacios de reclusión de muchas ocasiones, no solo escritores y demás, pero sí que muchos de ellos pasaron por aquí en una etapa que yo creo que al final nos ha beneficiado con la incorporación a nuestra sociedad, a nuestra cultura, de todos estos personajes.
Participaba también en la presentación el consejero de Cultura del Cabildo Insular de Fuerteventura, Raico León.
Pues la reedición de diferentes libros y de diferentes, así como libros inéditos también para este centenario. Tendremos desde la Consejería de Patrimonio, se analizará el contexto histórico y cómo era la Fuerteventura de aquella época. Por eso nuestro lema para este centenario no es la figura de Unamuno, a la cual ya se le han hecho muchísimos homenajes, sino es la Fuerteventura de 1924, ese contexto histórico. Por tanto, es la Fuerteventura desde la mirada de Unamuno. ¿Qué es lo que significó para Fuerteventura? ¿Qué es lo que era Fuerteventura en aquella época? ¿Y qué es lo que sigue estando vigente del discurso de Unamuno en el día de hoy? Por tanto, es relevante que nuestros jóvenes conozcan estos 100 años que ha vivido Fuerteventura. Es una mirada de una mirada atrás para seguir avanzando al futuro.
Dejamos a un lado la presentación de ese programa, Fuerteventura en la mirada de Unamuno, y nos centramos ahora en las conclusiones de un encuentro de trabajo que se desarrolló con motivo de la situación que se está dando en el sector primario en nuestro país y también en países como Francia. Hablamos de las reivindicaciones del sector primario ante Europa. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero del sector, Narváez Quintero manifestaban su apoyo al sector primario del archipiélago frente a sus reivindicaciones ante Europa. Así se lo han trasladado a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias de las islas en un encuentro con el fin de analizar la situación actual y abordar el posicionamiento de estas entidades ante las movilizaciones que están teniendo lugar en la península y también en Francia para solicitar mejores condiciones para los profesionales del campo. Escuchamos al presidente Fernando Clavijo.
Ahora todas las revueltas y manifestaciones que se están produciendo en Francia y en España es porque están empezando a sufrir lo que el campo canario lleva años sufriendo y llevamos reivindicando y peleando las instituciones europeas y las instituciones españolas. La realidad es que hay una competencia desleal. Se le exige a nuestro sector primario una serie de requisitos, trazabilidad, documentación, burocracia, que no se le exige a quienes entran por nuestros puertos y aeropuertos. Y eso al final, ya de por sí en una Canarias que es región ultraperiférica y donde es mucho más difícil producir, si además estamos asfixiando de esta manera al sector primario, pues la competitividad por pronto cae. La gente se aburre, la gente que se dedica al sector primario, que es lo que comemos todos los días, envejece, no hay relevo generacional y al final nuestro campo muere. Y si muere nuestro campo, muere nuestro país.
Y escuchamos a continuación la posición del consejero Narváez Quintero.
El sector primario ha manifestado que no está en contra de la Agenda 2030, es decir, de la Agenda Verde Europea, de las políticas ambientales y la lucha contra el cambio climático, pero quieren ser partícipes. Ya que la gran carga de la Agenda 2030, o gran parte de la carga, la recibe el sector primario. Y eso supondrá para el sector más sobrecostes de producción que tienen que asumir. Y lo tercero, a nivel europeo, es esa doble moral que tiene Europa y la reivindicación de la cláusula penal, que no es más que el principio de reciprocidad. Es decir, que en aquel acuerdo o protocolos, digamos de Marruecos o con Mercosur, principalmente, que tenga Europa con países terceros, se le exige que tienen que cumplir la misma normativa que se exige a los productores canarios. Y eso yo creo que es muy, muy evidente, porque no podemos ser competitivos.
Y finalmente, en este tema, escuchamos el pronunciamiento del presidente de la Confederación, en este caso de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias, COAC Canarias. Él es Rafael Hernández.
Hemos hecho un planteamiento general de los problemas que tenemos el sector primario, el sector agropecuario en Canarias. El primero se llama renta. Nuestros costes suben de una manera desproporcionada y no podemos trasladar al precio final del queso, de la leche, de la lechuga, de las papas, de los plátanos, ese incremento de costes. Entonces, ahí hay que actuar. ¿Actuar para qué? Pues una de las herramientas que tenemos en la ley de cadena, ya el consejero hizo referencia a esa, primero, para que se nos pague a tiempo, segundo, para que se nos pague por arriba de los costes de producción. No podemos seguir trabajando a pérdida. No puede ser. Teniendo una ley, hay que aplicarla.
Y continuamos ahora en el sector turístico, hablándoles de un colectivo, del colectivo de las Kelly. Se hablaba de ella estos días en el Parlamento de Canarias, porque la diputada de Nueva Canarias, Natalia Santana, ha exigido al gobierno en pleno que mire de frente a la grave precariedad laboral de este sector, el de las camareras de piso, mayoritariamente femenino, con más de 14.000 mujeres invisibilizadas tras una década de lucha en la defensa de la mejora de sus derechos laborales. La parlamentaria reclamó al Ejecutivo que deje de escudarse en la realización de estudios para aportar soluciones propias y defender ante el gabinete estatal de Pedro Sánchez la jubilación anticipada a los 58 años y la ampliación del catálogo de enfermedades profesionales. Durante la comparecencia solicitada, la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, sobre las medidas para mejorar las condiciones laborales y la seguridad en el empleo de uno de los colectivos profesionales esenciales para la hostelería, Santana denunció que el gobierno canario se dedique a opositar, a estudiar sin materializar ningún tipo de solución. En este mismo asunto intervenía la diputada del Grupo Nacionalista, Jana González, quien lamentaba que existan colectivos vulnerables olvidados por el anterior gobierno socialista, como el de las camareras de piso. La diputada nacionalista explicó que este colectivo ha visto aumentada su carga laboral en un 20%, lo que se traduce en largas jornadas de trabajo y en mayores dolencias físicas y psicológicas. González afirmó que los planes y estrategias anunciados por el anterior gobierno para combatir la siniestralidad laboral no han sido eficaces para mejorar las condiciones de trabajo en ámbitos como el de las camareras de piso. No decimos que no sean importantes estos planes y estrategias. Lo que decimos es que urgen medidas efectivas adaptadas a la realidad de este colectivo, señaló la diputada González. En la isla de Fuerteventura nos situamos ahora en un espacio en el municipio de Betancuria. Concretamente vamos a hablar del Mirador del Valle. Y es que el área de infraestructuras del Cabildo ha iniciado labores para acondicionar y mejorar el espacio conocido como Mirador del Valle en el municipio de Betancuria. Con estas obras, la corporación busca dotar de las condiciones idóneas de accesibilidad a un espacio situado en el Valle de Santa Inés. En este sentido, la inversión está sobre los 340.000 euros y el espacio se va a adaptar para el uso de las personas con diversidad funcional o movilidad reducida, señala la presidenta del Cabildo. Por su parte, el consejero Blas Acosta explica que es importante modernizar los puntos de interés turísticos de la isla y en este caso con una actuación en una de las ubicaciones más visitadas en la zona del Valle de Santa Inés y el municipio de Betancuria. Seguimos ahora en La Oliva, pero antes comentarles que hoy comienzan los carnavales del puerto y al final de este resumen informativo, en el cierre, les vamos a recordar la programación prevista para la tarde de hoy.
Servicios informativos. Marusa Hernández.
En La Oliva están ahora mismo en exposición una serie de puntos relacionados con la ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones. Y es que en la actualidad el municipio carece de una ordenanza adaptada a la normativa vigente en relación con el ruido y las vibraciones. Por ello, se pretende aprobar una nueva ordenanza ajustada a la legislación actual. La Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido establece la obligación de los ayuntamientos de aprobar ordenanzas en relación con las materias objetos de esta ley, así como de adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a sus disposiciones y normas de desarrollo. El concejal de Medio Ambiente, que es David Fajardo, destaca la importancia de esta iniciativa, señalando que la adaptación de la normativa es crucial para garantizar un equilibrio entre el bienestar de los vecinos y la permisibilidad necesaria para ciertas actividades en materia de ruido. Y la Mancomunidad Centro Sur cambia de presidencia y es que el alcalde de Antigua, Matías Peña, recoge de manos del alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, la presidencia de la Mancomunidad Centro Sur. Mantener los servicios ofrecidos por la Mancomunidad en áreas como asesoramiento empresarial, atención social o recogida y cuidado de animales entre los objetivos de este año. Saben ustedes que Matías Peña, además de alcalde del municipio de Antigua, es consejero del sector primario en la isla de Fuerteventura. Hoy ha pasado por los micrófonos de Radio Sintonía y, entre otros temas, ha hecho referencia a la próxima celebración de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de la isla de Fuerteventura.
Yo eso lo tengo claro, aquí no puede haber caprichos ni del consejero, ni de asociaciones, ni de nadie, del sector primario. Y por lo tanto voy a estar aquí al lado de ellos siempre. Y por lo tanto creo que las ferias de ellos, donde ellos van a exponer todos sus productos, donde van a exponer todo, pero también es el encuentro de todo el sector. Y por lo tanto eso sí le he pedido a todos los colectivos, tienen que estar representados en FEAGA, tienen que estar en FEAGA, es la feria de ellos y en eso estamos trabajando. Y ya cuando tengamos pues ya un borrador, y pues ya lo daremos a conocer, pero estamos trabajando para cambiar, para intentar cambiar, y también tengo que decir con los técnicos, porque no soy yo solo, es un equipo que tenemos ahí trabajando y estamos trabajando en ello, y a ellos pues les doy las gracias, porque sin ellos tampoco pudiéramos sacar adelante todo lo que queremos sacar, y muchas licitaciones, muchas cosas por sacar.
Y nos vamos ahora hasta la isla de Gran Canaria, concretamente a la ciudad de Telde, para contarles de un suceso. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por cumplir sus amenazas que realizaba a través de redes sociales. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Telde a un hombre de 23 años de edad sin antecedentes policiales como presunto autor de los delitos de amenaza y daño. La policía tenía conocimiento a través de la denuncia interpuesta por una mujer el pasado año 23 de que estaba recibiendo amenazas a través de varias redes sociales por una persona con perfiles falsos. Las amenazas recibidas fueron llevadas a cabo ya que su coche fue totalmente calcinado en la vía pública. Desde entonces tuvo que irse a vivir con un familiar por temor a nuevas represalias. Por todo ello, agentes de la Policía Nacional comenzaron una investigación policial para esclarecer los hechos. El presunto autor, para realizar las amenazas a través de redes sociales, se ocultaba a través de varios perfiles falsos para dificultar su identificación. Finalmente, se logró identificar al autor, un hombre que tuvo una relación laboral con la víctima y le exigía una serie de pagos incumplidos, intimidándola con cumplir las amenazas en caso de no recibir el dinero. Tras ser localizado en el municipio de Telde, se procedió a su inmediata detención como presunto autor de los delitos de amenaza y daños y puesta a disposición de la autoridad judicial competente. Nos vamos con el tiempo a esta hora de la tarde. Iván Álvarez nos acompaña en la jornada de hoy.
Buenas tardes, hoy a la isla de Fuerteventura seguimos una jornada más con calima ligera, aunque tenderá a ir remitiendo al final del día y predominarán los intervalos de nubes altas sin esperar precipitaciones, con temperaturas que irán en ligero ascenso. Tendremos de máxima 26 grados en Puerto del Rosario. Para mañana tendremos de nuevo cielos nubosos que nos podrían dejar esta vez sí algunas precipitaciones débiles y dispersas al final del día en el norte de la isla. El viento también arreciará con rachas fuertes a partir del mediodía e incluso muy fuertes en el este de la isla. Es por eso que hay avisos amarillos activados por rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Las temperaturas irán en descenso, se van a mantener sin cambios en algunos puntos como Puerto del Rosario, donde vamos a mantener estos 26 grados de máxima. En las costas el fuerte viento nos dejará la mar marejadilla, aumentando localmente a marejada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en Puerto del Rosario nos quedamos para cerrar nuestra programación de mañana, y es que hoy a partir de las 7:30 está previsto el nacimiento de la sardina a cargo de la Filarmónica Majo y Limpio, y pasacalles con todos los grupos del carnaval, un recorrido que concluirá en el recinto ferial, donde a partir de las 8:30 está previsto el pregón del carnaval a cargo de Fermina Barrios y Pilar Suárez y su equipo. Desde aquí les invitamos a que disfruten del carnaval ya desde la tarde de hoy. Continuarán estas fiestas durante todo el fin de semana e iremos manteniéndoles al tanto de lo que sucede en este carnaval que afronta uno de sus fines de semana grande. Buenas tardes, para seguir informados ya saben ustedes que pueden dirigirse a nuestras redes sociales y también a nuestro digital radiosintonía.com. Con sabor a carnaval terminamos hoy. Gracias.